En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la segunda parte de nuestra enseñanza en este día. Lo primero fue como un diagnóstico, y lo podemos sintetizar muy fácilmente. La familia está enferma porque hemos banalizado el amor. Banalizar, trivializar, es quitarle el valor al amor. Cuando se tienen 20, 30, 50 novias, 50 novios, ahí no hay nada. Acuérdate las palabras que Jesús le dice a la samaritana. Le dice: ve y trae a tu esposo. Y la samaritana responde: no tengo marido. Y Jesús le dice: cinco has tenido, y el que tienes ahora, ¿qué? Tampoco. La palabra tampoco es muy importante. El que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, has tenido tantos que no has tenido ni uno. La banalización del amor hace mucho daño. Necesitamos que todos, pero especialmente nuestros niños, nuestras niñas, tengan muchos amigos, que tengan la experiencia de la amistad, amistad de hombres, amistad de mujeres, pero en la medida de lo posible debe quedar claro en la casa: no sirven los noviazgos a temprana edad. Y hace unos momentos comentaba con algún amigo lo gracioso de nuestra situación. El hecho de que los noviazgos estén empezando ahora a más temprana edad no significa que la gente se esté casando más pronto. Los noviazgos empiezan a más temprana edad y duran hasta muy tardía edad. Tanto que a un amigo mío le decían sus amigos: mire, cásese con ella porque le sale más barato eso que pensionarla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esos noviazgos que empiezan a temprana edad y que duran hasta muy tardía edad, ¿qué quiere decir? Que la gente quiere empezar a ser novio a los 12 o 13 años y quieren seguir siendo novios a los 48 y a los 50, y a los 65 y a los 70 quieren seguir siendo novios. ¿Y qué quiere decir eso? Que no queremos hogar, no queremos compromiso, queremos la amabilidad de la compañía, queremos el gustillo, queremos el placer, pero no queremos compromiso. Por eso está enferma la familia. Y eso es lo segundo que hemos destacado, que los hombres tienen su propia enfermedad, y esa enfermedad del hombre es: buscan mujer pero no buscan hogar. Es una enfermedad que se llama egoísmo. Por eso toda mujer sensata, toda mujer que tenga su corazón puesto en Cristo y que tenga la cabeza bien puesta sobre los hombros, tiene que hacerse una pregunta muy sencilla: ¿esto va para hogar o no? Esa es la pregunta. Si no va para hogar, ponle un límite a eso. Y en las mujeres, en los hombres, eso se llama el egoísmo de querer mujer pero no querer hogar. En las mujeres, ¿eso cómo se llama? Se llama pánico a la soledad. Cuidado, El pánico a la soledad no se detecta a los 30 ni a los 35. El pánico a la soledad empieza a temprana edad. Empieza cuando la adolescente no sabe estar sola. Ahí hay que detectarlo. Por supuesto, ahí mencionamos un primer remedio. El primer remedio para la soledad de las adolescentes no es regañarlas y regañarlas. No es la cantaleta del papá ni la cantaleta de la mamá. Es el cariño, la compañía y el diálogo. Permítanme recordarles o permítanme enfatizar lo enormemente importante que es que estas niñas, estas adolescentes, sientan el amor del papá. El amor de un papá es irreemplazable. ¿Por qué? Porque es amor masculino sin deseo. El amor masculino sin deseo es una cosa enormemente saludable para el corazón femenino. Cuando el corazón femenino conoce y distingue amor masculino sin deseo, entonces también aprende a distinguir qué es amor masculino con deseo y qué es deseo sin amor. Y cuando una niña sabe distinguir esas tres cosas, las repito, amor sin deseo, ese es el del papá. Estamos suponiendo obviamente el caso normal, no estamos hablando de depravaciones aquí. El amor sin deseo, ese es el del papá. El amor con deseo, ese será el del futuro esposo. El deseo sin amor, que es lo que más destruye al corazón joven y al corazón femenino, ese es el de los noviecitos que van a lo que van y utilizarán su lenguaje y utilizarán su inteligencia y conocimiento de la psicología femenina para manipular. Entonces yo les quiero decir a los papás, abracen a sus hijas, quiéranlas, no tengan temor de ellas, exprésenle su cariño. Por supuesto, con la máxima, y esto sobra decirlo, debería sobrar decirlo, con la máxima pureza y ternura, pero no dejen de expresar en el abrazo, en la caricia, la cercanía con sus hijas. Porque con cada abrazo y con cada cercanía, ustedes les están ayudando a que ellas distingan esas tres cosas. Y esos tres puntos son la brújula afectiva de la mujer. Una mujer que sabe distinguir, esto es amor sin deseo, esto es amor con deseo, esto es deseo sin amor. Una mujer que sabe distinguir esas tres, ya si se mete en problemas, mijita, eso sí fue porque usted quiso. No venga a decir que es que yo pensaba, que es que yo creía, que no nada. De modo que para equipar a las hijas, para equipar afectivamente a las hijas, el amor paterno es muy, muy importante. Muy importante. Si falta el papá biológico, que lamentablemente es un caso que se da, ya hemos dicho, con tiento, con prudencia, con observación, hay que ir mirando quiénes pueden cumplir esa función. A veces en la familia hay un abuelito en quien se puede confiar. A veces hay un tío en quien se puede confiar. A veces hay ciertas personas cercanas a la familia. Por ejemplo, un sacerdote mayor que es de confianza y se le sabe de toda la vida, en quien se puede tener alguna confianza. Pero ya se trate del sacerdote, del abuelito, del tío, de lo que sea, mucha prudencia y mucha observación. Queremos corazones sanos, queremos vidas llenas de la hermosura de Dios. Hasta aquí solo hemos recordado lo básico de la vez pasada. Pasemos a nuestro tratamiento. El tratamiento fundamental, la terapia fundamental que necesita la familia es amor. Hay una canción famosa de rock que dice: "All you need is love". Lo único que tú necesitas es amor. Claro que ellos lo dicen con el sentido que ellos le dan a la palabra amor. Y yo creo que en general los rockeros desconocen las dimensiones más profundas, las más bellas y las más duraderas del amor. Pero la frase, tomando la frase como tal, es cierta. El amor es la gran terapia. El amor es lo que puede sanar, es lo que puede cambiar, es lo que puede restaurar una vida. Una santa a la que le debo muchísimo en mi formación espiritual, intelectual y de predicación, se llama Catalina de Siena. Ella, virgen y doctora de la Iglesia, enseña lo siguiente: el alma humana está hecha de amor. Eso quiere decir que el amor nos va a restaurar. Y eso está clarísimo. En una pareja que está en mala condición, en una familia donde hay problemas, lo que se necesita es amor. Pero ¿cuál es la dificultad? Que ese hombre necesita mucho amor, pero parece que no se lo merece. Esa mujer necesita mucho amor, pero hace una cara. Esos hijos necesitan mucho amor, pero son altaneros. Esos papás necesitan mucho amor, pero no hacen sino arrugar la frente, regañar y todo les parece mal y nunca están contentos con nada. Entonces en la familia todos necesitamos amor, pero es difícil buscar amor únicamente en las fuentes humanas. Y por eso, aunque es verdad que se hace terapia puramente desde el punto de vista humano y el afecto humano y el corazón humano, ese camino a mí me parece demasiado incierto, demasiado largo y demasiado inseguro. A mí me parece mucho más seguro que nosotros, y esta es la gran bendición de ser creyentes, vayamos allí donde está el amor. En el momento en que la mujer se enamora de Dios, aprende a mirar a su marido como lo que es. Ahí está, ese fue el marido que me dio la vida. Pero ya no espera que sea Dios. Cuando tú tienes a Dios, cuando tienes al Dios verdadero en tu corazón, ya no le pides a nadie que sea Dios. Y cuando uno ya no espera de otra persona que sea Dios, empieza a mirarla en sus justas proporciones, en lo que realmente puede dar. Es una gran bendición, es una gran fuerza. Por eso, la mejor manera de unir a una pareja es que haya un tercero, si ese tercero es Dios. Por eso hay un libro que tuvo cierta difusión, no sé si lo siguen reeditando, un libro que se llama Tres para el Matrimonio, y que básicamente lo que enseña es eso, que la manera, el camino más corto, óyeme esto, querido esposo, el camino más corto para unirte al corazón de tu esposa es pasar por Dios. Dios no es una mediación que aleja, sino Dios es un vínculo que acerca. La mejor manera de unirte a tu esposo es primero unirte a Dios. La mejor manera de recuperar a tu esposa es primero recuperar a Dios. Lamentablemente, muchas veces tenemos nuestro orgullo como hombres o como mujeres. Hay hombres que sienten que ir a un terapista es un signo de derrota, como quien dice, me quedó grande. No supe llevar mi matrimonio. Necesité ayuda. Una de las limitaciones que solemos tener los hombres es que tenemos un ego supremamente frágil. La fragilidad del ego masculino consiste en que siente que tiene que producir admiración a todas horas, en la familia y en particular en la esposa. Es decir, él nunca se pierde, él está pensando, nunca se pierde. Y eso es muy típico, eso se ha contado en todos los idiomas y eso pasa en todos los países. Van en el carro, en una ciudad desconocida, y la esposa dice, mijo, yo creo que nos perdimos. No, 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 espere, ya verá que allí salimos, ahí damos la vuelta, ahí tenemos que llegar. Media hora después, mijo, ¿por qué no paramos y preguntamos? No, 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 eso la gente por aquí, eso es muy agresivo, eso es muy peligroso. Suba ese vidrio más bien y espera y verá. Es que aquí en el GPS es que yo no he podido leer bien. El hombre siente el orgullo de resolver el problema. Nosotros los hombres, y esto vale especialmente para el hombre que tiene cerca a la mujer amada, sentimos que tenemos que ser la respuesta, el que arregla, el que soluciona. Porque si yo no arreglo el problema, entonces ¿para qué estoy? Se supone que yo estoy ahí porque yo soy el que sabe resolver el problema, el que sabe defenderla, el que sabe protegerla, el que sabe para dónde vamos, el que sabe. Por eso hay un chiste de este animalito. Ustedes conocen ese animalito, ese pajarito que se llama la cigüeña. Por lo menos en dibujo la conocen. Ustedes saben que según una cierta teoría, la cigüeña trae a los bebés de París. Entonces resulta que iba una cigüeña volando, ya un poco cansada, y llevaba la telita esa, ¿no? El pañalcito ese. Pero resulta que ya llevaba un hombre, un bebé. Ya llevaba un hombre y un hombre mayorcito. Y le dice el viejito a la cigüeña, admita que se perdió. Claro que el chiste está mal hecho, a menos que se entienda que era una cigüeña macho. Porque es que resulta que eso es muy propio del macho. Yo no me pierdo nunca, yo sé para dónde voy, yo todo lo tengo muy claro. Claro, cuando uno piensa así, entonces uno no pide ayuda, porque pedir ayuda sería una señal de que de debilidad. No, yo me las sé todas. No, imposible pues que un bendito matrimonio no funcione. La frase preferida del hombre en su mal genio es lo que pasa. Lo que pasa es que, lo que pasa. Es decir, él cree que tiene el diagnóstico completo, la claridad absoluta, y que pedir ayuda es muy, muy, muy parecido a una severa reducción de testosterona. No, donde yo llegué a pedir ayuda, mejor dicho, esta mujer no me voltea a mirar en la vida. Ya no soy un hombre, ya perdí mis encantos. Así pensamos a veces, equivocadamente, los hombres. Las mujeres son mucho más sensatas en ese campo. Las mujeres comparten y socializan mucho más las soluciones que han encontrado a los distintos problemas. En parte, el don de la maternidad ayuda a que esto sea así. La mujer cuando tiene un hijo, y el hijo, sobre todo si es su primer hijo, y el hijo empieza a presentar ciertos síntomas, la mujer se acostumbra a consultar. Llama a la mamá, le pregunta a otra hermana, llama a una vecina, le pregunta a la otra. Mira, figúrate que esto que se le subió como la temperatura, ¿será grave, no será grave, me lo llevo, no me lo llevo? La mujer consulta más fácilmente. Entonces, el orgullo masculino hace que uno tarde un poco y a veces mucho en llegar a Dios. Porque se mira la llegada a Dios como una derrota. Como quien dice, que yo haya tenido que ir al bendito retiro ese de Yeshua. ¿Qué indica? Que me quedó grande el matrimonio, pues. Entonces no pude sacar adelante un matrimonio. Me quedó grande. O sea, no pudimos usted y yo aclarar esto. Tuvimos que ir allá donde esa gente. Ellos qué van a saber de eso y qué va uno allá a meterse en otras vidas ajenas. Ellos tienen allá sus problemas. Venga, esto es de que hablemos usted y yo y nos sentemos. A ver, siéntese. Explique a ver qué fue lo que le pasó, pero no llore. ¿Todo eso por qué? Porque el hombre mira como una derrota. Me quedó grande. Por eso fíjese, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que han instalado unas cámaras de seguridad aquí, si las han visto, ¿no las han visto? Están bien puestas, o sea que no se ven. Mire, hay unas cámaras de seguridad donde se ve cómo entran las personas a este salón. ¿Cómo entra la mujer? Bendito sea Dios. La alabanza, una tarde de alabanza. ¿Cómo entran los hombres? Ojalá no haya venido mi amigo Pablo por aquí. ¡Pedrito! ¿Qué haces? Sí, hola, hola, sí, sí. No, que lo vean a uno en estas. Que lo vean a uno, ¿ah? Ahí sentado, que me van a enseñar cómo es el matrimonio. Pa' más piedra, un cura. ¿Ah? El cura me va a enseñar cómo es lo de mi matrimonio. Y sin embargo, lo mejor que a uno le puede suceder es abrirse al amor de Dios. Hay que decir una frase que puede herir un poco el ego de las mujeres, porque yo hablo mucho del ego de los hombres, pero las mujeres también tienen su ego. Por ejemplo, ustedes oyeron los lamentos cuando dije aquello de que el hombre no necesita de la mujer a todas horas. Hubo un lamento sordo. ¡Uy! ¡Ah! Porque la mujer quiere sentirse indispensable a todas horas. Y ese es un propósito. Yo no sé si los hombres que están aquí han oído de la Convención Internacional de Mujeres que se hace todos los años. Ahí forman ellas las políticas para el año entrante. Caso típico. Mi papá, voy a aprovechar hoy que no vino. Ay, como que ya llegó. Mi papá, estando en vida mi mamá, que de Dios goce, santa y hermosa mujer, como tantas mamás, yo me acuerdo una vez sentados a la mesa, yo veía a mi papá y lo veía como tan dependiente de todo. Es que empiezan a depender de la mujer. Como uno no tiene esposa, pues uno es un observador imparcial, ¿no? Empiezan a depender de la mujer para todo. No me acuerdo qué le pregunté a mi papá y él dijo, ay, mijo, a esta edad, Maruja, o sea, mi mamá, a esta edad, Maruja es la que sabe si tengo hambre. Eso no es casualidad. Eso lo determinan en la Convención Internacional de Mujeres cada año. Y trazan sus políticas y las siguen férreamente. Férreamente. Bueno, para el ego de la mujer, puede ser un poco duro esto que vamos a decir. Mire, mujer, espejo de la dulzura. Eso para tratar de ganármelas para lo que viene después. (Risa) Mujer espejo de dulzura, a ti te conviene que tu esposo ame más a Dios que a ti. Eso te conviene a ti como mujer. La manera de que tu esposo sea más tuyo que nunca, es que sea más de Dios. Eso es duro, eso es duro. Tanto que algunas mujeres quieren, y yo conozco casos personalmente, quieren que el esposo se entre en las cosas del Señor, pero tampoco tanto. ¿Ve? Tampoco tanto. Entonces, ese es el primer punto en el tratamiento. Abrirnos al amor de Dios. ¿El obstáculo cuál es? El orgullo. Típico orgullo masculino. ¿Cómo va a ser que yo no fui capaz, pues, de resolver esto? Típico orgullo femenino. La dificultad de decir la siguiente oración: Señor, que mi esposo te ame más a ti que a mí. Esa frase es muy difícil, pero cuando se dice, libera. Dependiendo de las caras que vea y del tiempo que tengamos, hacemos luego esa oración. Si Luzma me asegura que va a haber un equipo de guardaespaldas de más de 1,80, que me saquen sano y salvo de aquí, hacemos esa oración. Pero esa oración, verdad, es importante. Señor, que mi esposo te ame más a ti que a mí. Eso es abrirse al amor de Dios. Y el amor de Dios hace maravillas. Maravillas. Es muy duro a veces para la mujer reconocer que hay alguien que ama más al esposo de lo que ellas son capaces de amarlo. Pero eso es muy importante para ti, mujer. Muy importante. Dios y Padre, yo sé que tú amas más a mi esposo de lo que yo lo puedo amar. Y ahora yo te pido que él te ame a ti más incluso de lo que me ama a mí. Una vez que una mujer ha dicho eso, su ego descansa en paz. Ya murió. Repito la oración. Dios y Padre, yo sé que tú amas a mi esposo más de lo que yo puedo amarle. Ahora te pido que él te ame a ti más de lo que me ama a mí. Los resultados y las bendiciones para la mujer son sencillamente maravillosos. Cuando el hombre realmente se centra en Dios, ama los mandamientos de Dios. Y les voy a contar un secreto que no lo podemos desarrollar hoy. Los mandamientos de Dios son mandamientos especialmente para defender la vida y para defender la mujer. Así como se oye, son defensa especialísimamente de la mujer, también del hombre, pero especialísimamente de la mujer. Por eso a la mujer le conviene que el hombre se enamore de Dios, porque entonces va a seguir los mandatos de Dios y esos mandatos la defienden a ella. Así que, queridas mujeres, por tercera y última vez les repito la oración. Dios y Padre, yo sé que tú amas a mi esposo más de lo que yo podría amarle. Ahora te pido que él te ame a ti más incluso de lo que me ama a mí. Segundo punto en el tratamiento: necesitamos verdaderos papás. ¿Qué es un papá? Según la Biblia, que por supuesto es nuestra base, es nuestra fuente, el papá es el que lleva el timón en la casa. El papá es cabeza de la familia. La vocación de papá es la vocación de ser cabeza de hogar. Eso es lo que quiere decir. Hasta ahí, los hombres contentos. Esa es la parte donde los hombres dicen, ¿se da cuenta, mija? ¿Sí está oyendo? Cabeza. ¿Sí oyó? Cabeza. Pero San Pablo nos enseña en su carta a los Efesios qué significa ser cabeza. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ahí es donde la mujer le devuelve el codazo y dice, ¿se dio cuenta, mijo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se sacrificó por ella. No le veo mucho sacrificio a usted. El modelo bíblico es muy sencillo. Que tú seas cabeza. Ser cabeza es llevar la dirección, es ser el primero. Ser el primero en todo. Ah, claro, el primero al que le sirven el almuerzo. El primero al que le traen una cervecita helada el día de partido. El primero al que le perdonan todo. Ser primero en llamar a la oración. Usted es el primero. Tiene que llamar a la oración. Y fíjese que así era. Así era. En muchos lugares. Cuando había la benemérita y hermosa costumbre del rosario en familia, que hay que recuperarla, el que llamaba al rosario era ¿quién? El papá. El papá. ¿Por qué es muy importante que sea el papá el que llame a la oración? Porque resulta que la naturaleza, o mejor dicho, Dios, ha hecho físicamente más fuerte al varón. En términos de aguantar y de perseverar, son más fuertes las mujeres. Pero en términos de un esfuerzo en un momento dado, o de una pelea, normalmente el varón tiene más fuerza. ¿Por qué comento esto? Fuerza física, sí. ¿Por qué comento esto? Porque de una manera muy espontánea, el papá se vuelve el héroe de los hijos. Mi papá. El papá se vuelve una certeza, una seguridad, un soporte para el hijo. Para los hijos. ¿Y qué pasa con eso? Que si mi papá es mi héroe, como efectivamente es, si mi papá es mi héroe y yo veo que mi héroe se arrodilla delante de Cristo, esa es una catequesis que jamás se borra de mi mente. Mi héroe, lo máximo que yo conozco, se postra delante de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¡Qué grande es Dios! El papá tiene que ser el primero en la oración. Porque el papá, con el llamado a la oración, con su postrarse ante Dios, con su compromiso en la comunidad, está mostrando la ruta. Eso es lo que yo quiero ser. Cuando el papá no camina en la oración, cuando el papá no camina en las cosas de Dios, el mensaje que le está enviando a los hijos, sobre todo a los varones, es: la fe es una debilidad. Apenas te vuelvas fuerte, sacúdete la fe. Entonces el mensaje es muy claro. Ser papá es ser el primero. El primero en el perdón, el primero en la reconciliación, el primero en la sensatez, el primero en anticiparse a los peligros que puedan llegar a su hogar, porque su hogar es su tesoro. Un buen papá es un hombre que mira lejos, es un hombre que se proyecta, es un hombre que tiene claro en dónde está su tesoro y marca una ruta de luz, de libertad y de cariño hacia esa meta. ¿Cuál es la gran diferencia entre el amor paterno y el amor materno? Nos explica Santo Tomás de Aquino. La mamá ama en continuidad, porque el bebé ha empezado siendo como una continuación de su cuerpo. Por eso, el amor materno es un amor que en cierto sentido abraza, envuelve. El amor paterno empieza siendo un amor desde la distancia, por lo menos la distancia que hay entre el feto, que se supone que está creciendo dentro de esa barriga. Es que eso de ser papá implica bastante fe. ¿Dónde está su hijo? Se supone que ahí, en ese vientre. Esa distancia, distancia orgánica, distancia física, se traduce en que el amor paterno está marcado por una decisión de principio, es una opción de principio. Y así, el amor paterno, desde el principio, está marcado por esas dos características. Una distancia, que será el principio de la objetividad, y un fundamento en un principio, que será la fundamentación, que será el cimiento para toda educación moral de la prole. Yo sé que esto suena un poco abstracto, les repito, está tomado en su origen de Santo Tomás de Aquino, pero uno lo examina y ve que es así. El amor paterno, que empieza precisamente desde la distancia, desde esa distancia ofrece siempre otro punto de vista. Por eso lo típico, cuando uno tiene que presentar, por ejemplo, un trabajo o tiene que presentar un resultado al papá y a la mamá, lo típico es que a la mamá todo le parece maravilloso. Todo le parece fantástico. Llega el muchachito con unos mamarrachos. Mamá, te dibujé. Ay, tan lindo, mijito. Los papás tratan de hacer lo mismo, pero no les sale. ¿Por qué? Porque llega el niño con el dibujo. Papá, te dibujé. Ay, tan bonito. Así no, papá, lo tienes al revés. Entonces el niño se da cuenta, este me está diciendo, pero es por quedar bien. El papá toma una cierta distancia. Esa distancia, si se exagera, puede volverse frialdad. Pero si está en el punto justo, le da una riqueza enorme al hijo o a la hija. Y esa riqueza se llama otra mirada, una segunda perspectiva, un enfoque diferente, un enfoque fundamentado no en el gusto, no en el capricho, no en que tú eres mi hijo y yo soy tu papá, sino basado en una opción de principio. Si un hombre realmente tiene vocación de papá, empieza entonces a darle a los hijos eso, la capacidad de mirarse a sí mismos dentro de un contexto, de ubicarse en una realidad, de valorarse de acuerdo con unos resultados y no únicamente de acuerdo con unas intenciones. Santo Tomás de Aquino nos dice que la valoración del acto humano requiere tres cosas. La intención, que es lo que usted quería hacer. El objeto, que es lo que usted hizo. Y el contexto o las circunstancias, que son las que modulan la intención y el objeto. Fíjate lo interesante de ese análisis de Santo Tomás. La mamá, ¿dónde pone el peso? En la intención. Le presentan el mamarracho y la mamá no mira el mamarracho. Lo que mira a través del mamarracho es la intención. Tan lindo mi hijo que me ha dedicado su primer cuadro. Es un cuadro para mí, es el cuadro de mi hijo. Mi hijo y mi cuadro. La mamá mira solamente la intención o tiende a mirar solamente la intención. Se necesita alguien en la casa que complemente la intención, pero también que el objeto. Eso es lo que da un papá. El papá da esa parte. Pues sí, yo sé que tú hiciste lo mejor posible, pero esto de perder por tercera vez el primer bachillerato ya se sale de toda proporción. El papá le ayuda a encontrar no solamente la intención y el mundo interior de los deseos, sino los resultados, la perspectiva, el encuadre, la ubicación en la realidad. Eso se lo da el papá, porque el papá desde el principio ha tenido que aprender a amar desde una distancia y por lo tanto desde una perspectiva. Ser papá es una vocación. Ser papá no puede ser un accidente. No debe ser un accidente. Ser papá es una vocación. Es la hermosa vocación de darle ese lugar en la vida, ese lugar en la sociedad, ese lugar en el mundo a estas criaturas que han ido naciendo una detrás de otra. ¿Qué necesita entonces la familia para curarse? Necesita amor, y eso es abrirse a Dios. Y necesita verdaderos, ¿qué? Verdaderos papás. Verdaderos papás. Y en cuanto a la mamá, nuestro tercer punto, ¿qué se necesita peculiarmente con respecto a la mamá? La mamá ha recibido un encargo de Dios. La mamá es ministra de la vida. Eso es una mamá. Ser mamá, por supuesto, es también una vocación. Y por eso, la mujer que se vaya a casar tiene que pedirle a Dios esa vocación. Tiene que pedirle al Señor esa vocación. Lo que debe determinar tu maternidad no es simplemente que tu cuerpo funciona. Lo que debe determinar tu vocación de mamá es una participación en la fuerza creadora del mismo Dios. Y por eso, si estás pensando en casarte o ya te casaste, si estás pensando en ser mamá, pídele a Dios la vocación de mamá. Quiero ser mamá. Quien habla de vocación, habla de un regalo. Porque si es un llamado que Dios te hace, quiere decir que es Él el dueño de ese llamado. La mejor manera de ser mamá es lo que aparece en el segundo libro de los Macabeos. En segundo libro de los Macabeos se cuenta la historia de una mamá a la que le mataron 7 hijos. Y ustedes dirán, ¿y qué se puede aprender de esa señora? Dice la señora a la que le mataron 7 hijos, yo no sé cómo aparecisteis en mi vientre. ¡Qué bonito! Yo no sé cómo aparecisteis en mi vientre. Y dice ella, que yo creo que eso vale la pena leerlo, y dice ella lo siguiente, vamos a encontrarlo acá. Estamos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Por supuesto, el versículo no lo voy a decir, claro. Y aquí lo tengo, pero no lo voy a decir. Está bien, digo el versículo. Capítulo 7, versículo 27. Estaban torturando a los hijos, inclinándose hacia él, hacia el hijo, porque el rey le pidió a esta mamá que ablandara al hijo. Que lo ablandara quería decir que lo convenciera para que el hijo desobedeciera la ley de Moisés y cometiera un pecado no permitido por esa ley. Inclinándose hacia él, la mamá, y riéndose del cruel tirano, le habló así a su hijo. Hijo, apiádate de mí, que te he llevado 9 meses en el vientre, te he amamantado durante 3 años, te he educado y guiado hasta esta edad, y te he proporcionado el alimento. Te suplico, hijo, que mires el cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano. No tengas miedo de este verdugo, sé digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que en el tiempo de la misericordia yo te recupere junto con tus hermanos. Esto es una mamá. Vamos a traducir esto en consejos específicos. Son 3 los consejos específicos para las mamás. Primero, engendra a tus hijos no solo para la tierra, sino para el cielo. Ser mamá es engendrar, es concebir, es el verbo apropiado. Ser mamá es concebir. Pero tú quieres concebir solo para la tierra o también para el cielo. Eso es ser mamá. El primer mensaje es, una mamá desea darle hijos al cielo. Tú solo serás mamá. Tu vocación materna será plena solamente cuando el último de tus hijos entre en el cielo. Eso es ser mamá. Y por eso desde el principio la mamá debe entender todo lo que sucede en su cuerpo, en sus afectos, en sus hormonas, en su sensibilidad, en su cariño, en sus emociones. Todo tiene que ponerlo en orden a un único fin: que mis hijos vayan al cielo. Concebir para el cielo. Cuando se mira la vocación materna desde esta perspectiva, tú descubres que tu vida misma, querida mujer, tu vida misma es una ofrenda. Cada uno de tus desvelos, cada uno de tus trasnochos, desde los dolores del parto, desde las náuseas y las cosas que sentías en el embarazo, desde las incomodidades del embarazo, hasta los dolores del parto, hasta los dolores de la crianza, hasta cada una de las palabras que tú digas a tus hijos, tienen un propósito. Quiero darle hijos al cielo. Si tú no quieres darle hijos al cielo, quiere decir que los estás concibiendo únicamente para ti misma, para agarrarlos, para manejarlos, para que te acompañen. Y ese tipo de mamá es la mamá que no sirve para suegra. Entonces, voy a decir la frase más paradójica de la tarde. La mejor manera de ser mamá es servir para suegra. Porque la mujer que no sirve para suegra es la que quiere retener para su sensibilidad, para su cercanía, para su capacidad de dominio, para... Y estas no son decisiones que hay que tomar cuando ya el muchachito creció o la niña creció. Eso hay que tomarlo antes de tener hijos. Antes de tener hijos. La niña, la jovencita, que ve su futuro como mamá, ya tiene que pedirle esto a Dios. Entonces, primer consejo, hijos para el cielo. Ese es el propósito de la maternidad. La maternidad no es para que yo me realice como mujer. Ahora sí me realicé. No. Y por eso mismo, la maternidad no es un absoluto. La gente que se mete en el cuento de la fecundación artificial o fecundación in vitro está tomando el deseo de maternidad como si fuera un absoluto. No es cierto. Acuérdate que por cada embrión cuya implantación resulta exitosa, hay 5, 6, 7 y 8 embriones perdidos. Y esos embriones tienen otro nombre: seres humanos. Entonces, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, háganme fecundación in vitro, yo quiero ser mamá porque es que si no soy mamá no me realizo. ¿Y tu deseo de ser mamá vale 7 vidas humanas? ¿Porque tú quieres ser mamá hay que sacrificar 7 niños? ¿Porque tú quieres ser mamá? Entonces, queridas mujeres, el deseo de ser mamá no es un absoluto. Y este es el segundo punto. No es un absoluto. ¿Qué es que yo tengo que ser mamá? ¿Qué es que si no me frustro? No, es que no todo deseo, por el hecho de ser deseo, es legítimo. No. Hay deseos que son ilegítimos. Que yo quiero ser mamá. Sí, uno puede querer muchas cosas. Entonces yo quiero una vida con 2,000 millones de pesos en la cuenta, por consiguiente tengo derecho a robar. No. Tus deseos no son tus derechos. Dos puntos para las mamás. Primero, ¿has concebido tus hijos para el cielo? Segundo, ¿tienes claro que tus deseos no son tus derechos? Y tercero, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer del capítulo 7 de Segundo Macabeos? Evangelizando. Tú eres la primera evangelizadora. Tú eres la primera voz que proclama el Evangelio. La primera voz que le proclama el Evangelio a ese bebé que está en tu vientre. ¡Qué hermoso! Tú eres la primera que evangeliza. Tus oraciones, tus cánticos, tus alabanzas al Señor son los primeros que escucha ese chiquito que está en tu vientre. Ya lo dije en otra predicación y tengo el gusto de repetirlo. La primera que me evangelizó fue mi madre. Ya antes de nacer, yo iba a misa en el vientre de mi madre. Tú eres la primera evangelizadora. No renuncies a eso. Dile oraciones. Dile oraciones al oído, al niño. Graba esas palabras. Me cuentan que en algunos lugares los musulmanes hacen lo siguiente. Ustedes saben que la profesión de fe de los musulmanes dice: solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. O una frase muy parecida, pero es esa en esencia. ¿Sabes lo que hacen las comadronas, las que asisten los partos en la cultura islámica, por lo menos antigua? Cuando nace el niño, acaban de sacar al bebé del vientre, se logra que el niño respire, eso toca hacerlo con todos los seres humanos, que la palmadita o lo que sea, que el niño respire, que sus pulmones empiecen a trabajar, y una vez que ya el niño está vivo y respira, la comadrona se lo acerca al oído, se acerca al oído del bebé y le dice, como si fuera un secreto que debe durar con el niño toda la vida: solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Es la primera frase que oye el bebé musulmán. Si la mamá está consciente y tiene fuerzas, entonces es ella la que recibe el niño, todavía por supuesto adolorida, todavía por supuesto con lo que supone el trabajo de parto, pero así, en medio de la sangre, del sudor y de las lágrimas, recibe a su bebé y le dice en secreto al oído a ese hijo: solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Ahí hay un ejemplo. Ahí hay un ejemplo. Mamás, ustedes son las primeras evangelizadoras. Tomen a esos niños, tomen a esos bebés, acostúmbrenlos a la melodía del nombre de Jesús. Acostúmbrenlo al nombre de Jesús, acostúmbrenlo al nombre de María. La existencia nuestra debería empezar siempre con el santo nombre de Jesús, que fuera el primero que oyéramos en esta tierra, para terminar el día que Dios lo disponga, pronunciando también el nombre de Jesús. Así debe ser la existencia humana. Y digamos una palabra, nos hemos extendido tanto en esto, pero digamos una palabra sobre la autoridad. La Biblia es muy clara. El papá y la mamá tienen autoridad. Una autoridad que no pueden ni deben delegar en nadie. En concreto, no la pueden delegar ni la deben delegar en el Estado. Jamás consideren ustedes que el encargado de evangelizar al niño es el párroco, el encargado de evangelizar al niño es el colegio, el encargado de evangelizar al niño es el grupo juvenil. Los principios éticos fundamentales de la vida te corresponde a ti. Digamos en una síntesis, ¿en qué consiste esta autoridad? ¿En qué se fundamenta esta autoridad del papá? El libro eclesiástico lo dice. Dios afirma la autoridad del papá, la autoridad de la madre sobre la prole. ¿En qué consiste esta autoridad? Consiste en esto. Dios te ha utilizado a ti para que seas co-creador. Eso significa que tú eres la primera referencia de Dios en esa vida. Fíjate lo que nos dice el Evangelio de Juan en el diálogo entre Jesús y Pilato. Jesús le dice a Pilato: no tendrías autoridad sobre mí si no la hubieras recibido. Y fíjate lo que nos dice la carta de Santiago. Toda paternidad viene de Dios. Es decir, el fundamento de la autoridad está en Dios. Y de aquí sacamos tres consecuencias chiquitas. Primera, si quieres tener verdadera autoridad, eso no se construye ni con gritos ni con golpes. Se construye teniendo a Dios adentro. Tu primera autoridad es tener a Dios. Porque de Dios proviene toda autoridad. Eso es lo primero que hay que saber. Y es que cuando falta Dios, nos volvemos incoherentes. Y entonces ahí es donde le decimos al niño que no diga mentiras. Mientras lo estamos regañando, suena el teléfono. Mijo, diga que no estoy. Que lo estoy regañando a usted. Eso no funciona. La manera de tener autoridad es tener a Dios en el corazón, tener a Dios en la vida. Que Él sea lo primero, que Él sea tu norte, que Él sea tu alimento. Segundo punto, si la autoridad viene de Dios, se ejerce mejor la autoridad en el hogar que tiene oración. Cuando el hogar está lleno de oración, la voz que manda y la voz que escucha están en la misma sintonía. Porque la pérdida de la autoridad es una pérdida de sintonía. Nosotros perdemos la sintonía. Tú hablas en un lenguaje y tus hijos oyen otro lenguaje. Lo que para ti es, estoy tratando de cuidarlos, para ellos es, están tratando de controlarme. La única manera de que se sintonicen esos dos lenguajes es que la voz que habla y la voz que escucha se llenen de Dios. Por eso, si quieres que crezca la autoridad, lo primero es que tú mismo te llenes de Dios. Y lo segundo es que haya oración en familia. ¿Quiénes de los que están aquí tienen experiencia de oración en familia, oración regular en familia, cada semana, cada día? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes tienen experiencia de orar regularmente en familia? Faltan muchas manos por levantarse, ¿no les parece? Si tú no pudiste levantar tu mano, no te sientas excluido, siéntete llamado. Siéntete llamado a incluir a Dios en tu casa. ¿Cómo? Hay que escoger momentos de oración. Qué hermoso el testimonio que nos daba esta pareja. Orando. Nos miramos Luzma y yo con admiración por ellos. Orando a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Vamos a orar. Yo creo que la oración tiene que ser muy importante en esa casa para que la hagan así sea a las 3 de la mañana. Por los hogares que oran, por los hogares que están trayendo a Dios a sus corazones, yo pido un aplauso de amor. Y hay un último punto sobre la autoridad. Un último punto. La autoridad no riñe con la amistad, pero es distinta de la amistad. Muy bueno que hay que hacer amigos de los hijos. Mi papá nos decía precisamente eso, desde que éramos muy pequeños, él nos decía, ¿quién es su mejor amigo? Y uno se veía obligado a decir tú, porque hay de que no dijera. No, de verdad, esa fue una práctica que tuvo mi papá, muy hermosa. Hay que ser amigos de los hijos, pero la amistad no quita la autoridad y la autoridad no quita la amistad. La amistad es proximidad, es cercanía, es comunión, pero la autoridad es otra expresión del amor, porque finalmente la autoridad es poner en primer lugar el bien de esa persona que tú amas. Entonces, el tercer punto, ¿cómo balancear la autoridad y la amistad? Muy sencillo. Hazte esta pregunta. ¿Qué es realmente lo mejor para este hijo mío? Eso te da el balance. Porque a veces los amigos son tan amigos que son compinches. Y a veces los compinches son tan cercanos que ya ninguno ayuda al otro. Entonces, la manera de balancear amistad y autoridad es hacerse esa pregunta. ¿Realmente qué es lo mejor para este hijo mío? Al hacerte esa pregunta, desde la experiencia y los años de vida que tú tienes, llegarás a una respuesta que implica no solamente la amistad, sino la autoridad. Hemos terminado, mis hermanos, la parte del tratamiento. 4 puntos. Primero, necesitamos amor. Nos conviene enamorarnos de Dios. Caballeros, dejemos el orgullo. No es un fracaso reconocer que necesitamos guía y ayuda. Mujeres, reconozcamos que es mejor que los hombres amen más a Dios que a ustedes. Segundo punto, los papás. La importancia de los papás. ¿Qué brinda el padre a su hijo? Le brinda una solidez en principios y le ayuda a ubicarse dentro de una realidad buscando un bien. Es una vocación preciosa, necesarísima. Las mamás. 3 puntos para las mamás. Tus hijos para el cielo. Tus hijos para el cielo. Esa tiene que ser tu obsesión. Segundo punto. ¿Cuál era? Mi deseo no es un derecho. La maternidad no es un derecho que yo tengo. Es un regalo que Dios me da. Mi deseo no es un derecho. Y por consiguiente, Dios tiene que ser Señor. Eso lo debe decir la mujer, por supuesto, que son las que tienen esa posibilidad. Mujeres, en su corazón digan, Dios tiene que ser Señor de mi matriz, Señor de mi vientre, Señor de mi maternidad. Él es el Señor. Como toda realidad humana, la maternidad tiene que estar en Dios, y Él es el Señor, no nadie más. Y tercer punto, primeras evangelizadoras. Las mamás son primeras evangelizadoras. Acuérdate de susurrarle al bebé. Pero no la frase musulmana, sino la nuestra, ¿no? Y por último, la autoridad. La autoridad. 3 puntos sobre la autoridad. Primer punto sobre la autoridad, que tú estés lleno de Dios. Si no estás lleno de Dios, te vas a desautorizar tú solito. Segundo punto, que en tu casa haya oración en familia, para que lo mismo tu voz, que los oídos que te escuchen, estén en la misma sintonía. Y tercer punto de la autoridad, el balance entre amistad y autoridad. ¿Cómo se logra? Haciéndose esta pregunta. Al fin, ¿qué es lo mejor para esta hija mía? Al fin, ¿qué es lo mejor para este hijo mío? De pies, por favor. Papá Dios, queremos pedirte que restaures nuestras familias. Queremos pedirte que renueves nuestros corazones. Queremos pedirte que con la gracia de tu Divino Espíritu nos des verdaderos papás y nos des verdaderas mamás. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que con tu unción, que con tu gracia, que con tu perfume delicioso, muevas nuestros corazones para descubrir la verdadera hermosura de la familia y afirmes de modo santo y sabio la autoridad de estos que son papás o que van a ser papás y de estas que son mamás o que van a ser mamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.